sin retribución, con lo cual son inviables.
¿450 para Lanzarote y Fuerteventura?
No, es top toda Canarias, son 436.
¿Y cuánto se juega Lanzarote y Fuerteventura?
Pues en este caso Lanzarote se juega menos, pero sí se juega que en el siguiente cupo que se va a sacar hay 18 megavatios que estarían en cuestión.
¿Sí?
Fuerteventura se juega los 28 megavatios que ya tiene asignados, que no podrían volcar a la red de esto, y en el siguiente cupo casi 70 megavatios que podría tener Fuerteventura tampoco se podrían volcar.
Salvador, ¿alguna pregunta para el consejero?
Sí, buenos días, señor Ortega.
Buenos días.
Yo ya sé que usted no es político al uso, pero la semana pasada en el Parlamento, ¿usted se sintió desautorizado cuando todo el Parlamento le instó a paralizar las obras y a retirar el recurso interpuesto contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ordenó la paralización del proyecto en Fuerteventura?
Bueno,
lo digo porque usted está hoy mismo está defendiendo que hay cosas imposibles y que dependen de Bruselas y que tal.
Uh-huh.
Y el Parlamento fue en dirección contraria, incluso Coalición Canaria, que es el partido que apoya al gobierno. ¿Se sintió desautorizado?
Primero, el Parlamento me pidió dos cosas. Me pidió lo que usted dice, pero también me pidió que introdujera las renovables. Con lo cual hay que armonizar el sentir de una PNL. Una PNL, como usted sabe, es una proposición que
no es vinculante,
que donde sus señorías parlamentariamente manifiestan qué es lo que creen que debería hacer el gobierno. El gobierno tiene ahora, mi obligación ahora, en el momento en el que reciba esa proposición no de ley clara y bien redactada, que no la tengo en este momento porque no la hemos recibido, porque no se ha publicado, tenemos que pasarla, analizarla y pasársela al servicio jurídico para ver cómo se puede materializar esto. Porque claro, hay acciones que se pueden desear hacer, pero que pueden tener consecuencias no deseables, como reclamaciones patrimoniales que tendría que pagar la ciudadanía. Y bueno, yo creo que eso tampoco sería lo correcto. Con lo cual, nosotros lo que estamos haciendo es lo que hicimos en el minuto uno. Yo ya lo dije el otro día en sede parlamentaria, cuando en septiembre me di cuenta que había un problema de trazado y de repercusión social en la isla de Fuerteventura. Y digo Fuerteventura porque en Lanzarote nadie opinó nada y nadie ha dicho nada. Cuando se declaró el interés general nadie contestó, pasaron los plazos y nadie dijo nada. Y es ahora cuando Fuerteventura lo ha hecho, cuando la señora Acuña ha manifestado lo que ha manifestado, pero hasta ahí, o sea, llegando hasta ese momento, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es estudiar lo que nos digan, mirarlo, tenemos que ver cómo arbitramos medidas para que se pueda hacer. Y es lo que estamos haciendo, lo hicimos en septiembre, dijimos, aquí hay que trabajar. Yo conté todas las reuniones que habíamos tenido, nos hemos desplazado dos veces a Bruselas a hablar con el director general de Medio Ambiente, a intentar sensibilizarlo con respecto a que el trazado por la zona de protección de aves es la alternativa que quiere la sociedad de Fuerteventura y que por ahí es donde está el trazado actual. Pero bueno, no nos han dejado y de todas formas todavía, digo, no se ha acabado el partido. Yo creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir trabajando para que todos lleguemos a una posición que satisfaga lo más posible a todos.
Claro, pero no se sintió como Gary Cooper en Solo ante el peligro.
No, yo creo que no. Yo creo que no es una situación. Yo creo que mi obligación está bien clara y yo no voy a hacer nada que perjudique a los canarios y voy a intentar hacer en la etapa que me toque, estar donde estoy, hacer lo mejor que pueda por Canarias. Y yo creo que introducir las energías renovables en Canarias es esencial. Fue un compromiso que me marcó el presidente, igual que me marcó el de que teníamos que negociar el REF económico, que teníamos que meternos, y uno se ha metido las manos en la harina, ha hecho la masa, y bueno, pues parece que la masa, en este caso de las renovables, no fermenta, no va bien, pero yo creo que si no conseguimos todo el objetivo que queríamos, y pues no se consigue, pero por lo menos conseguiremos parte de él. Hoy en día hay 7 parques eólicos que se están construyendo en Canarias ya, y yo espero que seamos capaces de entre todos reconducir la situación. Yo quiero alejarme de posturas de confrontación, posturas beligerantes, posturas con mucha demagogia, con falta de información, y yo creo que los datos están ahí. Ejemplo, Fuerteventura hoy tiene el 74% de los apagones que se dan en Canarias, pero es que tiene, siendo el 0,4% del consumo español de electricidad, tiene el 56% de los apagones. Es una línea que, independiente de las renovables, hay que tomar soluciones para garantizar el suministro a los ciudadanos.
Ese dato lo dice todo. Consejero, le agradecemos que nos haya atendido y esperemos que se pueda encontrar una solución. Un abrazo.
Esperemos. Muchas gracias. Adiós.
Salva, puede que no, solo ante el peligro, solo le faltó responderte, Salva. Hombre, un poquito Bruce Willis en La Jungla de Cristal, sí.
Bueno, es que en esa sesión
plenaria... Siendo más específico, en La Jungla de Cristal 2.
Es que en esa sesión plenaria, entre lo del tendido eléctrico y lo del ITC, vamos, el consejero salió bastante vapuleado de la calle Tobaldo Power, ¿no?
Pero fíjate, el planteamiento Salvador... De la isla de Lanzarote y Fuerteventura con el petróleo, ¿no? Que constantemente era petróleo no, renovable sí. Y ahora resulta que efectivamente hay colectivos que están en contra de esos tendidos o esos trazados, mejor dicho, ¿no? Pero a lo mejor se enrollan y se enredan ahora con el tendido alternativo y no se puede conectar los megavatios esto de lo que se está hablando en Lanzarote, unos 18 y Fuerteventura 28 y 70 más que vienen después.
Pero que estamos como siempre, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, esto se podía haber estado haciendo desde hace bastante tiempo.
Es que el problema es que en este, como en tantísimos casos, se lleva que... la situación a un punto que muchas veces es de no retorno. Por factores múltiples. Entonces, claro, se complica. Que, por cierto, Salva, no me quedo sin preguntártelo. Tú, Salva, que eres al Parlamento de Canarias lo que los leones al Congreso, los diputados. Por conocimiento, experiencia, ojo. Esto de las no vinculantes, ¿no sería mejor cargárselas directamente?
Pero en este...
Claro, por supuesto.
Mira lo que acaba de decir, lo primero que dijo el consejero cuando le pregunté, dice, una PNL no es vinculante.
Claro, dice, no, está muy bien, queda mono, pero es que no es vinculante. Entonces, yo creo que habría que actualizar un poquito los mecanismos, ¿no?
Sí, yo no sé si hacerlo todo vinculante, porque tampoco, pero desde luego hay iniciativas parlamentarias que la verdad sirven de bastante poco. Porque una PNL no sirve más allá, en puridad, del debate parlamentario que se genera.
Claro, yo, por ser más sincero, diría, hombre, pronunciamiento del Parlamento, por ejemplo. Es decir, sí. Por lo menos cambiaría la nomenclatura, porque es que me parece un poco tomadura de pelo. Y efectivamente, este consejero, y todos los consejeros y todos los gobiernos, que al final dicen, oye, que muy bien que hemos echado un ratito aquí en el Parlamento, pero como no es vinculante.
Pero fíjate el disparate, o sea, quieres llevar, cambiar el trazado por una zona que a lo mejor pues pasa por algunos núcleos de población a una zona de especial protección de aves. ¿Y si cuando cambias el trazado después sale un grupo ecologista y te dice, hombre, esto es un disparate, vas a pasar el tendido por una zona que Europa te lo impide y volvemos a parar la historia y no llegamos a tiempo? Porque se puede dar eso.
Por eso hablan del soterramiento. Yo tengo una sensación de déjà vu. La última vez que estuve con ustedes, hablamos del panga y del tendido eléctrico. Y esos son los temas recurrentes de esta comunidad atlántica ultraperiférica. Pero el...
Bueno, por ejemplo, por lo menos el panga ya se pasó página.
Mayer se lo está apuntando. Con Salva, nunca más panga, nunca más tendido eléctrico.
No, que lo que quiero decir es que ya dije la otra vez que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX. Y seguro que hay soluciones. Y también es verdad que es que, como siempre, estamos debatiendo cercanos al punto de no retorno que decía Jaime. Sí. Y que esto se debería haber debatido antes y se debería haber visto todas las variables. Yo tengo la sensación, pero en esto y en muchas cosas, que en lo del panga también, que se hacen, se dicen, se deja tal, y justo cuando el problema cae de lleno es cuando todos se ponen las manos encima de la cabeza. Estamos en el siglo XXI, las tecnologías permiten lo que ya no sé si dará tiempo para que luego se vuelque en el tendido eléctrico, claro. Como decía el consejero.
Oye, pero, aquel día que tuvimos panga y tendido eléctrico, que estás recordando,
parece una anguila.
¿Tuvimos a continuación publicidad? después?
Creo que sí.
Pues venga, vamos a simularlo exactamente.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrute sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de La Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de La Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a preguntarle, Jaime, a Salva, y así cambiamos totalmente de tema. Y no,
vamos a sorprenderlo.
Este no puede decir que la última vez lo tocamos. Vamos a ver. ¿De verdad en Coalición Canaria quieren quererse a la consejera de Turismo y Cultura?
Pero bajito, Salva, para que no nos escuchen.
Digamos que en Coalición Canaria hay muchos que quieren cargarse a muchos.
Está en el ADN.
Y sí, ella es una de las marcadas en la lista. Sí.
Eso no quita para que los datos están ahí del Festival de Música. Hemos pasado de un superávit de 200.000 a tener en torno, porque no se ha dado la cantidad con precisión, a un déficit de 230 y pico mil euros, ¿no?
Es que esto se veía venir desde hace un año, ¿eh? Porque no es la primera vez que la consejera ha comparecido defendiendo a muerte el cambio de modelo. Y bueno, Pepa Lucero lo dijo antes. Esto viene derivado de las cuotas en el gobierno, de las cuotas territoriales, ¿no? De que hay que poner altos cargos de todas las islas y a cultura, turismo y educación le ha tocado Fuerteventura, ¿no?
Bueno, David de la Hoz,
es que es el padrino.
Ayer lo dejó clarito que era el padrino, ¿no? Porque dijo, dice, me apunto a que se fiscalice, pero las 33 ediciones anteriores porque nos llevaremos sorpresa.
El padrino del bautizo, no el padrino Corleone. Vamos aquí porque luego las palabras las carga el diablo. Y
advierto que Corleone estuvo mucho bautizo, ¿eh?
Sí, también, sobre todo en la primera parte.
Después fueron creciendo. Después los chiquillos fueron creciendo. Sí.
Y evidentemente aquí ha habido una cosa que ha fallado estrepitosamente. Yo no sé por qué. Yo creo que por las envidias, los dimes y diretes que hay dentro del mundo de la cultura, en cuanto uno toma el cargo, dice, bueno, pues ahora, como te he quitado a ti para ponerme yo, vamos a hacer las cosas como yo quiero. Y sin analizar si el modelo que quiere cambiar es exitoso o es un fracaso. En este asunto del Festival de Música, sí. no se tuvo en cuenta de que un festival de estas características, que tiene ya décadas, se ha ido construyendo poco a poco, y el prestigio se tarda mucho en conseguir. Y es muy fácil acabar con él en un año, y va a ser dificilísimo recuperarlo.
Claro. Oye, Salva, fíjate si la situación es curiosa, que ayer vimos a la diputada del Partido Socialista, María Victoria Hernández, diciendo a la consejera, cuidado, cuídese, que le están haciendo a la cama. Y a Podemos defendiendo a una consejera de Coalición Canaria, que eso es inaudito, ¿no?
Para que me quede claro que ha sido una revolución esta edición del Festival de Música. Yo creo que con el Festival de Música, al menos según el criterio de este servidor, o nos pasamos o nos quedamos cortos. Quiero decir, yo creo que durante muchas ediciones nos pasamos en la medida en que Canarias tuvo un festival que no se podía permitir, un festival por encima de nuestras posibilidades, y hemos pasado al otro extremo. Ahora tenemos un festival por debajo de nuestras propias posibilidades. De ahí que o nos pasamos o nos quedamos cortos. Yo creo que la consejera ayer hizo lo que tenía que haber hecho desde el principio, que es decir, asumo los errores, pido perdón, porque efectivamente hemos pinchado, y ahora vamos a intentar corregir esto.
No volverá a ocurrir,
y llevarlo,
que
tú te y llevarlo a una, propuesta mucho más razonable. Que ni te pases ni te quedes corto. Y por otro lado, hombre, yo creo que cuando en el gobierno, desde Hacienda, se dice, estamos echando un vistazo a las cuentas del Festival de Música. Es como cuando, estando todavía el exconsejero de Sanidad, desde Hacienda se decía públicamente, estamos echando un vistazo. Es decir, Hacienda echa un vistazo a todo por defecto, siempre. También las echa a cultura, echa un vistazo a agricultura, perdón, echa un vistazo a industria, a empleo, pero cuando se dice públicamente, a mí me van a perdonar, pero me huele a bengala de
cuidado,
vamos a por ti.
Sí, y sobre todo porque está cercano al Congreso de Coalición Canaria, quitando este, cierro paréntesis, pero es cierto que a lo mejor durante una etapa. Pero es que se estaba construyendo de cara al exterior, es que el Festival de Música, aparte de es como el concierto de Año Nuevo, ¿no? De la Orquesta Sinfónica en Viena, ¿no? Es algo que se prepara casi como proyección al exterior.
Es de estas cosas que nos ponen el mapa.
Exactamente. Y bueno, hasta el punto de que hay un turismo cultural y hay gente que viene a Canarias en función y que lo tiene reservado de año a año en función del Festival de Música, y que sabe que iba a venir la Orquesta Sinfónica de Chicago, que no ha venido, y que eso, además se dijo en el Parlamento, en una de estas comparecencias que ha habido, porque llevamos, ya os digo que con este Festival de Música llevamos un año de debate en el Parlamento, ¿no? Hubo cancelaciones. Así que esto nos pone en el mapa y nos acaba de quitarle el mapa de la oferta cultural.
Porque ha sido un volantazo, cultural. Es decir, no ha sido,
claro,
incorporar
ha sido
determinados elementos, el inicio de una transición, buscando un modelo un poco distinto, no, es que das un volantazo, y cuando das un volantazo el coche te hace un trompo. Y esto es lo que ha pasado, el Festival de Música ha dado un trompo, ha hecho un trompo.
Oye, han tenido que regalar 10.000 entradas para que fuera la gente.
Que nos queda tres minutitos nada más, ni regalando entradas iba la gente al festival. Oye, ¿qué les parece que el presidente del comité organizador del Congreso Regional del Partido Popular, Felipe Alfonso El Haber, diga cosas como esta? En el PP Canario, el PP Canario precisa una renovación generacional, porque hay que tener un líder de otra generación. Antón es el líder que necesita el partido y ha situado al Partido Popular en la centralidad del debate político en Canarias. Y dice también en su cuenta personal de Twitter, yo lo tengo claro, trabajador incansable, cercano, humilde y siempre al lado de los afiliados, contigo, Asier.
Yo me voy a tirar a la piscina, que es una expresión muy del Partido Popular de tiempo a esta parte. Yo creo que está por apoyar a Sier Antona, ¿eh?
Sí, a mí me suena.
Que está un poquito más cerca de Antona que de los otros tres. Hombre, siendo presidente del comité organizador se podría haber ahorrado este homenaje público, ¿no? Es decir,
sí, que se hubiera puesto una camiseta con la cara de Asier.
Porque no hay necesidad. Es decir, oye, está en su perfecto derecho de apoyar a Sier Antona, solo faltaría. Pero siendo presidente del comité organizador, pues tampoco habría estado de más mostrarse un poquito más neutral.
Muy diplomático no ha sido, ¿no?
Porque en estos términos te quedas con la sospecha de que le está organizando el Congreso a Sier Antona, no organizando el Congreso a secas.
Los candidatos alternativos están que se suben para las paredes.
Me imagino.
Lógico.
Oye.
Es como si ahora...
estarán temiéndose que ni siquiera los acrediten, porque claro, si el presidente
que, del comité Javier Hernández empezara a hacer alabanzas, pues yo qué sé, de Pachi López o de Pedro Sánchez.
Y en estos términos, porque vamos a ver, no es que claro. Se le haya deslizado en el transcurso una entrevista. Ajá. Hombre, yo creo que Asier Antona es una persona muy capaz. No, esto ha sido panegírico en toda regla.
Claro. La noticia del día, y te dejo ir, Jaime, que hoy tiene un poco de prisa, que tiene que ir al foro Premio Atlántico con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores. La Fiscalía planea pedir prisión inmediata para Urdangarín si lo condenan a más de 6 años. ¿Le caerá algo a la infanta, Salva?
Creo que por los delitos que por los que está siendo juzgada la infanta no tiene pena de cárcel, creo. Solamente una multa. Además, la infanta ya ha abonado 620.000 euros, creo que eran, de lo que la parte que le tocaba a ella de lo que se consideraba que se había defraudado Hacienda. Urdangarín no ha hecho nada de eso, ¿no? Así que yo creo que si es condenada, que creo que será, será solamente una multa y no tiene penas de prisión, pero
los sí, la condenan,
hoy,
¿no?
Hoy es el día I más de Masí, ¿no? Iñaki, Infanta, Daniel y Iñaki. Y va a ser la noticia, una de las noticias del año, ¿no? Porque esto colea desde el año 2010. Y está implicada la Casa Real.
Lo bonito que fue este cuento al principio, que era muy Disney, la princesa, sí. El héroe olímpico, y ha acabado siendo una crónica negra, pero de las feas.
Desde luego. Oye, ¿qué podemos aquí esperar del encuentro con...?
No es que comieran perdices, es que se las llevaron.
¿Qué podemos esperar del encuentro con José Manuel García Margallo?
Es una persona con muchísima información, es muy, digamos, agradecido pasar por el Ministerio de Asuntos Exteriores porque manejas muchísima información. Entonces, claro, cuando se junta información con criterio, yo creo que Margallo, que como con cualquiera, puede caer mejor, peor, estarse más o menos de acuerdo, pero es una persona leída, es decir, una persona en términos generales con criterio, con sus posiciones políticas, desde luego nunca ha sido centro-izquierda, pero eso ya es cuestión de cada cual. Pero es alguien que maneja información, creo que la sabe procesar y que tiene cosas que contar. Y yo creo que de lo que se trata básicamente, de ahí que Foro Premium del Atlántico, el diario Visas, de Plató del Atlántico, haya contado con él y lo haya invitado, pues una de esas personas que tiene cosas que contar, que tiene cosas que decir.
Y que las cuenta,
sí, porque además le gusta contarlas,
sí,
de verdad.
Sí, a veces le calienta la boca. Y titulares va a haber, seguro.
Y como me siga retrasando, quien no lo voy a contar soy yo. Vamos, no sé si lo pillas, Mayer.
Pues Jaime, te voy a preguntar 3 temas más.
Como diría el señor Segura, tengo sobre este particular solo 8 cosas que comentarle. Con lo cual, eso en una respuesta ya te fundía la publicidad que venía después.
Que, por cierto,
etcétera, etcétera.
He recopilado en estos tomos de los que hago entrega.
Porque, claro, quedaba uno como muy mal educado cortándole en la tercera. Tenías que esperar a que te contara las 8, ¿no?
Es lo que pasa, Salva, que todos los días no se puede disfrutar de un Jaime perfectamente vestido con corbata, chaqueta. No sé, hay que apurar el minuto al máximo.
Hacerle fotos y colgarla.
Tú sabes, Salva, que yo siempre he sido muy de corbata. Estoy como muy cómodo con la corbata.
Sí, sí, lo tuyo, sí. Con el trozo de tela rodeando el cuello es una cosa.
Complemento del siglo XX. ¿Cuánto tardarán otros? Yo lo tengo claro en entenderlo. Es decir, de la misma manera que el sombrero fue un complemento del siglo XIX, la corbata del siglo XX. A ver si nos lo aplicamos ya.
Bueno, ahora estás como
Pablo Iglesias
de Podemos, con la corbatita sola. Puedes quedarte así. Nos vamos, señores. Salva, Jaime, muchas gracias a los dos.
Buen fin de semana.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de comparsas el sábado 18 de febrero a las 20 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Juguetería Arbelo, 45 años formando parte de la historia del carnaval.
Si para ser candidato al Partido Popular hay que patear los pueblos, hombre, deberíamos cambiar los estatutos y ponerlo en los estatutos, que solamente podrán ser candidatos aquellos que se hayan pateado los pueblos. Mire, yo creo que aquí se puede trabajar por el Partido Popular desde muchos sitios. Se puede trabajar desde los pasillos del partido, se puede trabajar desde los pasillos de un ayuntamiento, pero también se puede trabajar desde los pasillos de la delegación de gobierno, de la intervención general del gobierno autónomo o desde la subsecretaría del Ministerio de Industria.
Son claramente dos modelos de partidos entendidos, y yo creo que el partido se construye conociendo cada municipio, cada comité local, atendiendo a los afiliados, vivan donde vivan, sean de la isla que sea y tengan la responsabilidad que tengan, y otros efectivamente pues a lo mejor entienden el partido desde los despachos de las diferentes instituciones.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Minutos, Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Antonio Herrero ya lo tenemos saludado y tiene además en sus manos los titulares más destacados de los digitales, Antonio.
Así es, Mayer, y hoy se conocerá la sentencia del caso Onoz después de más de 8 meses de deliberaciones. El tribunal dicta hoy sentencia. Una condena para la infanta Cristina sería la gran sorpresa, y la incógnita es, digamos, cuál sería la pena para Iñaki Urdangarín. Y para Diego Torres, también leemos en el digital del ABC, la página web, en Rajoy negociará los presupuestos del Estado con el futuro líder del Partido Socialista. También el periódico El País hace eco que el fiscal pide 19 años para Urdangarín, que hoy conocerá la sentencia. A partir de las 11 de la mañana, hora canaria, será pública esa sentencia. En Mallorca también leemos que el elegido por Donald Trump para consejero de seguridad rechaza el puesto, y la red de sobornos de El AVE se extiende a toda España. El periódico El Mundo, a la fiscalía planea pedir prisión inmediata para Iñaki Urdangarín si lo condenan a más de 6 años. También 12 líneas contra el plan criminal del expresidente de Murcia, que por cierto se reunía el domingo en privado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y el fiscal del caso del expresidente de La Rioja cambió de criterio en menos de 2 semanas. También leemos que la familia de la mujer que dio a luz a los 64 años pidió incapacitarla para impedirlo.
Vamos también con la prensa en Canarias. ¿Con qué te quedas, Guillermo?
Pues destacamos hoy la portada Mayer de Diario Avisos. Exigen la libertad de una canaria y la de un centenar de presos en Venezuela, y la foto de José María Aznar y de Felipe González, que lo hubiera dicho en otro tiempo, unidos en esta causa que también exige, lógicamente, la liberación de Leopoldo López junto a Lilian Tintori y su mujer. También os cuento hoy Diario Avisos que el Libertad cae al planta cara al Baskonia, pero queda eliminado en la Copa del Rey. Poquito espacio en general que le dedica la prensa tinerfeña hoy a ese partido de baloncesto, salvo la Opinión, que le dedica su portada. Libertad se despide de la Copa con la cabeza muy alta, titula la Opinión de Tenerife, que también nos cuenta que Santa Cruz instalará chiringuitos desmontables en las Teresitas.
A ver si lo conseguimos con el Herbalife, que juega hoy, ¿no?
Esta tarde, efectivamente, frente al Valencia Basket, a ver si tenemos un poquito más de suerte. La afición canaria unida, por cierto, como se esperaba, ¿eh? Y eso es una buena estampa. En la prensa Gran Canaria leemos en Canaria 7 que Lorenzo asume errores en el festival. La consejera de Turismo se arroga la responsabilidad, y la foto de portada es para el concurso infantil de comparsas ayer en Las Palmas de Gran Canaria. La provincia de Educación certifica que el panga ya no se utiliza en los colegios, y Podemos y Coalición Canaria de Lanzarote defienden la gestión del festival de música. La foto de portada es para calma tensa ante los estibadores de la luz. Y por último, en el periódico El Día, la niebla y varios accidentes colapsan la Tenerife 5 durante horas y sin clase por falta de docentes. Estudiantes de trabajo social de la Universidad de La Laguna denuncian que desde el comienzo del segundo cuatrimestre no se imparten 3 asignaturas.
Después no nos podemos quejar de que salgan nuestras universidades en las últimas posiciones.
Desde luego.
Si resulta que tenemos a nuestros alumnos sin profesores, pues...
Curioso, Mayer, esa información que adelantó el periódico El Día, porque la falta de la profesora se debe a que ha aceptado ser la nueva directora general de política social del gobierno de Canarias, y el resto de los profesores han dicho que no están dispuestos a asumir más carga lectiva, que si una se va, hay que meter a otra persona.
Pues para algo hay un rector, digo yo, y un decano.
Y varios vicedecanos.
Y varios vicedecanos.
No, ahora hay vicedecanos como nunca.
Por eso.
Vicedecanos está debajo de las piedras, ¿eh?
Pues...
¿Te cobran por eso, Antonio, si eres vicedecano?
Sí, tienen un plus de... Tienen menos carga lectiva y un complemento salarial.
Claro, como sigan nombrando vicedecano, no vamos a tener profesores para dando alumnos.
Desde luego.
Vamos con la prensa deportiva, Antonio.
En la prensa deportiva de la capital, en el periódico El Marca, leemos las 7 vidas de Benzema, acostumbrado a superar todo tipo de obstáculos, pues problemas físicos, apartados también de la selección francesa, los pitos del Bernabéu, y en el centro de la crítica por su aparente apatía. También dedican un reportaje al fútbol en el corazón de la FARC, el deporte, herramienta en el proceso de paz. En Colombia, en el periódico AS, leemos que ahora Bale coge ritmo y podría ir convocado contra el Español. La derrota ante el Madrid enfrenta al presidente y al entrenador del Nápoles, y el juez cita a Lucas el día del Leverkusen. En caso de necesitarle el Atlético, le pondría un vuelo privado a Alemania. También leemos en la prensa deportiva catalana, Mundo Deportivo, Messi tiene ganas, el crack le da noches mágicas, tiene grabada fuego la humillación y quiere desquitarse el 8 de marzo en la vuelta. También leemos en el diario Sport las horas de las vacas sagradas. Los 7 pilares del equipo darán un paso adelante para enderezar el rumbo de la temporada. Su lema: concentración, liderazgo y unión en los 19 días que quedan para la vuelta ante el PSG.
Guillermo, Twitter.
Pues feliz es la primera tendencia hasta ahora, Mayer, y después hay 3 que colapsan la gran noticia del día, ¿no? Ya sabes la sentencia del caso NOS, así que se está hablando de NOS, de Urdangarín y de la Infanta. Esas 3 tendencias son ahora mismo la segunda, la tercera, la cuarta en España. También se está hablando de Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy, tal día como hoy, en 1836, nacía uno de los máximos exponentes del romanticismo. Espero que muchos estudiantes canarios de bachillerato, espero que sepan quién es Gustavo Adolfo Bécquer, porque, en fin. Y por último, de Ceuta y Melilla, porque al parecer, una información del periódico digital La Gaceta, hay una senadora de Podemos, Maribel Mora, que ha dudado de la españolidad de las 2 plazas norteafricanas del Estado español.
De ti no puedo dudar, de tu conocimiento de Bécquer. Sé que esta semana, hombre, el Día de los Enamorados, regalaste una poesía de Bécquer.
La semana pasada también cumplimos el aniversario de Mariano José Larra, ¿eh? Así que estamos en semana de románticos, de verdad.
Bueno, Guillermo, a las 11, recuerden los oyentes, vamos a conocer una de las noticias del año.
Sí, señor.
En directo, también aquí en los micrófonos de COPE Canarias, tenemos pendientes de la programación nacional para conocer cuánto le cae a Urdangarín.
Sí,
como
merecer,
dijo, pues, como dijo Salvador, hoy es el día de la I más D más I. Iñaki, Diego Torres y la Infanta.
Ah, pues mira, pues está bien. Como juego de palabras.
Gracias, Antonio. Gracias, Guillermo. 8:33, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Reseteamos la información, Aida Martínez.
Con el mismo presupuesto se han cargado la filosofía del Festival de Música de Canarias. Esto nos ha dicho Pepa Luzardo, diputada del Partido Popular en Canarias y portavoz precisamente de este grupo de la Comisión de Cultura. Se ha lamentado que el coordinador del festival haya sido una imposición de David de la Hoz, secretario general insular de Coalición Canaria, para cumplir con la cuota de Lanzarote. Y casualmente, Mayer, David de la Hoz es presidente de la Comisión de Cultura, donde ayer comparecía la consejera de Cultura, María Teresa Lorenzo. Y cambiamos de asunto porque con 41 millones de euros más será una realidad la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria. Si empiezan las obras en el segundo semestre de este mismo año, entraría en funcionamiento en 2020 o 2021, en el peor de los casos, como nos contaba Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que le falta reunirse con el gobierno de Canarias y el gobierno de España para que participen en la financiación, pero que están convencidos que van a comprometerse con una cifra. Y más vale tarde que nunca. Luis Serra Magén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se mostraba contento tras el anuncio por parte de Educación de que ya no se sirve el pan a los comedores isleños. Recordemos que hace unos meses atrás un alegato frente a este pescado en una conferencia, y justamente en esa conferencia se encontraba la consejera de Educación, Soledad Monzón, que escuchaba sorprendida el discurso que impartía, y él, lo que nos venía a decir Ruiz, es que a veces los propios responsables del área no son conscientes de este tipo de detalles. También hemos hablado con Pedro Ortega, el consejero de Economía del Gobierno Canario, que mantenía una reunión en el día de ayer con Red Eléctrica Española. Dice que están trabajando para encontrar la solución en ese trazado, el tendido eléctrico entre Lanzarote y Fuerteventura, y están viendo las posibilidades de modificar los trazados y adaptarlo a lo que hay. Se comprometía que no va a hacer nada que perjudique a los canarios y cree que introducir las renovables es esencial. Sobre todo lo que nos decía respecto al tendido de alta tensión es que en Lanzarote nadie había dicho nada hasta que se quejó Fuerteventura.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Hola, Marta. ¿Cuánto tiempo? Veo que sigues pidiendo lo mismo que cuando estábamos juntos.
No, en realidad estoy probando cosas nuevas. ¡Ya voy, cariño! Si vas a cambiar, que sea a mejor. Nueva CBO Barbecue con delicioso pollo, bacon, queso ahumado y salsa barbacoa. Por tiempo limitado en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y no...
y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del Servicio de Información Universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad en los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles
han minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Aida Martínez, en tu posición, en la que estás ahora mismo sentadita delante del micrófono, ¿te puedes entrenar?
Pues sí, parece que sí, pero encima no es una cosa de magia. Hay ciencia detrás que lo avala. Eso, y la verdad es que eso es ideal, porque trabajar y encima entrenar a la vez, eso sería como la combinación perfecta.
Pero si tú no te mueves nada.
Yo no me muevo nada.
Digo, cuando estás delante del micrófono, yo
no,
tampoco,
no,
¿eh?
No, pero después en la redacción bien que corremos detrás de la fotocopiadora y para atrás y para adelante.
Bueno, vamos a hablar de un asunto interesante que ya lo avanzamos. Los días que estábamos en Fitur tuvimos el gusto de hablar con August Birset, que es consejero delegado de Birset Consulting, y también con Carla González, que es la creadora de este método. August, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Carla González, buenos días.
Buenos días, también. Mayer. ¿Cómo estamos?
Vaya idea se les ha ocurrido tan interesante, ¿eh?
Bueno, sí, es una cosa que llevaba yo como exdirector de hotel pensando muchísimos años. Siempre me he llamado la atención la cantidad de incidencias en bajas laborales que tenía el departamento de pisos, ¿no? Y hace ya más de 15 años que estaba con aquello rondándome en la cabeza. Hasta que conocí a Carla, que es entrenadora personal, es fisioterapeuta, masajista deportiva. Y además de tiene una especialidad en deportes asimétricos como el golf, etcétera, y le propuse este problema y ella hizo un estudio en el hotel donde estaba últimamente y salieron unos resultados de lo más sorprendentes que me dejaron a mí boquiabierto.
Se puede trabajar, ese es el punto de partida, ¿no? Que estamos hablando de que en cualquier profesión a lo mejor se puede aplicar este método, ¿no? Que ustedes han desarrollado. Pero es más llamativo en el caso de las camareras de piso, que como bien saben han sido actualidad, porque con tanto turista, pues muchas se han visto forzadas a trabajar más horas y a lo mejor a acabar la jornada laboral con una posición de bastante cansancio e incluso pues a lo mejor afectando algunas articulaciones. Y usted dice, ¿se puede trabajar de camarera de piso y al mismo tiempo aprovechar ese esfuerzo que se hace trabajando de camarera de piso entrenando?
Claro, todo trabajo que tenga una actividad física, e incluso aunque no la tenga, cuando nosotros nos pasamos 8 horas en un puesto, vamos a repetir cierta cantidad de movimientos. Vamos a tener unas necesidades, tanto a nivel físico como mental, que nuestro cuerpo va a tener que adaptarse a ello, porque vamos a estar 8 horas repitiendo. Entonces, si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, podemos convertir ese gasto energético en un entrenamiento, para que ese músculo, en vez de sobrecargarse, se entrene. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues nos hemos encontrado que lo que falta realmente es formación. Saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si tú giras hacia un lado y repites siempre el giro hacia el mismo lado, como hacemos cuando barremos, siempre va a haber una parte de tu cuerpo más fuerte o más sobrecargada que la otra. Depende de cómo tú estés pisando y cómo tú tengas también tu abdomen en ese momento, vas a trabajar el oblicuo o vas a sobrecargar la lumbar contraria, ¿no? Entonces nosotros te enseñamos a cómo pises, a cómo tienes que colocarte, qué cadenas musculares están funcionando para que ese ejercicio, ¿no?, ese esfuerzo que hagas, lo conviertas en un ejercicio y no sea un motivo de lesión.
Entiendo, Carla, que esta formación lleva su tiempo y no es sencilla, ¿no? Porque esas cuestiones las hacemos de forma innata y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, de esos movimientos. Solo somos conscientes a lo mejor cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no?
Mira, lo que yo siempre digo es, tú vas al colegio y en el colegio te enseñan el nombre de los músculos, la cantidad de huesos que tienes, el nombre de ellos, y te enseñan que tienes unos pulmones que tienes que respirar. Pero cuando tú sales a la calle, a la vida, nadie te dice cómo utilizarlos. Nosotros estamos todos en general, ustedes que están sentados, el que es abogado, todos estamos yendo siempre con prisas y nuestros pulmones van a casi un 25% de oxigenación, ¿verdad? Entonces, por mucho que tú quieras, por mucho que tú tengas una capacidad desarrollada, siempre...
Hablando de posiciones, le hemos pedido a Carla que se acerque al micrófono.
Sí. Vale, por mucho que tú tengas un desarrollo de una capacidad, no vas a poder utilizarla a un 100% si tu oxigenación no es completa. Entonces, en general es...
O sea, en términos generales, solo estamos un 25% de nuestra capacidad de respiración.
Cuando vamos de forma automática, en la que no utilizamos toda nuestra musculatura y que vamos en supervivencia, estamos utilizando casi un 25%.
Esto es 25-30. Ir a medio gas, ¿no?
A medio gas.
Claro, entonces, si tú tienes en cuenta que vamos a hablar de las cámaras de piso, si bien también estamos trabajando con otros sectores que luego te explico. Si tienes en cuenta que una cámara de pisos, según el estudio que ha hecho Carla y su equipo, ella trabaja 8 horas una camarera normalmente. En las 6 horas que tiene de trabajo continuado durante la jornada, la energía que invierte en ese trabajo es casi exactamente igual a 1 hora o 1 hora y cuarto en un gimnasio. Entrenando seriamente con un entrenador personal detrás que te está dando caña. Por lo tanto, estamos hablando de unas personas que realmente, si hacen esto todos los días, son atletas. Ahora, un atleta de verdad se preocupa de su nutrición, de la manera en que tiene la posición, de cómo tiene los músculos, o sea, se conoce internamente perfectamente. Lo que no es normal es que tengamos a un colectivo que es tan importante para todos nosotros y que trabaja tanto que no sea consciente de que lo que hace es una suerte de entrenamiento. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Les enseñamos que todo lo que hacen a diario realmente sirve para tonificar sus músculos, para respirar correctamente. O sea, si hicieran todo correctamente, estas señoras, señoritas, estas profesionales estarían en perfecta forma física, lo cual es irónico porque normalmente tienen bastantes problemas de todo tipo, ¿no? Sobre todo lumbares, problemas musculoesqueléticos, que dicen.
¿Qué dice Gus la experiencia que ya tienen ustedes en algunos hoteles?
Bueno, nosotros ya llevamos más de 45, casi 50 formaciones dadas en todas las islas, bueno, menos La Palma y El Hierro, que esperamos llegar, pero en general el resultado es muy positivo, primero porque ellas entienden que, ellas digo en general, si bien cada vez más tenemos hombres también en las formaciones, ¿no? Ellas entienden que es una responsabilidad propia como de cada uno de nosotros, el cuidarse y el estar en buena forma. Lo que pasa es que las empresas lo que les dan es la herramienta, gracias a este método, de que ellas entiendan cómo funciona su cuerpo, cómo funciona esa biomecánica.
Las trabajadoras encantadas de la vida, porque efectivamente están en mejores condiciones físicas, y también los empresarios, porque entiendo que se producen menos bajas, ¿no? Porque si la persona está bien físicamente...
Claro, claro. Lo que hacemos es fortalecer. O sea, una vez que, como decía Carla, una vez que aprendemos, lo primero que hacemos es aprender a respirar. La primera parte siempre trata de la respiración. Una vez que enseñamos que respirar es una forma de nutrirse igual o más importante que nutrirse con alimento, ya les cambia la percepción de cómo aprovechar el tiempo, por ejemplo, mientras caminan de una habitación a la otra. ¿Se puede respirar correctamente o se puede respirar de una forma incorrecta? No sé tú cómo lo ves, Carla.
Normalmente vamos en supervivencia. La diferencia está en si queremos sobrevivir o vivir. Entonces ahí hay que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Nosotros podemos poner una respiración utilizando nuestro diafragma que sea más profunda, y también toda esa musculatura que está alrededor de nuestra caja torácica que esté un poquito, que no esté rígida, ¿no? Que ellas al pasarse mucho tiempo en una posición de flexión, pues esto se va poniendo rígido y hay que movilizarlo.
No sé si estos cursos que imparten ustedes es algo difícil de integrar, que le cuesta a la gente, o es tan natural que de alguna forma se adapta con facilidad.
Como te digo, resulta que ellas ya lo están haciendo, solo que no son conscientes de ello. O sea, ellas cada día gastan una cantidad de energía. Esa cantidad de energía lo que hay que hacer es canalizarla hacia el entrenamiento y el bienestar, no hacia el hastío, no solo hablamos de las cámaras de trabajo, sino todos nosotros de alguna manera tendemos a echarle la culpa a aquello que nos es más difícil, ¿no? ¿Por qué estás mal? Hombre, pues imagínate, 8 horas trabajando, pues ¿cómo voy a estar? Bueno, pero quizás haya una diferencia. ¿Por cómo estás? Pues mira, llevo 8 horas entrenándome, llevo 8 horas cuidándome, pero no ha cambiado nada. Sigo siendo igual de efectivo, sigo siendo igual de eficaz, sigo siendo igual de positivo, tanto para mí como para mi empresa, pero todo lo que hago, todo lo que muevo, sirve para yo mejorarme. Tengan en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que tú dices, Carla, sobre los músculos que no tienen conciencia o que no tienen... ¿Cómo es la cosa?
El músculo no entiende si está fregando, barriendo o si está en un gimnasio trabajando el oblicuo. Él va a necesitar una cantidad de sangre, una cantidad de flujo sanguíneo y va a ejercer un trabajo. Él no tiene ojos, no sabe, ¿no? Entonces la que sí sabe vas a ser tú. Y ya que estás, como digo yo siempre, ya que lo vas a hacer, porque lo vas a hacer igual... que sea algo beneficioso para ti en todo lo que puedas.
Claro. Carla, una cuestión. Alguien que nos esté escuchando puede decir, bueno, eso está bien para aquellos que tienen un trabajo donde se hace un esfuerzo físico importante. Y los que no, como el ejemplo que poníamos nosotros, que estamos muchas veces sentados todo el día en la redacción.
Es quizá más importante todavía, porque cuando hay una actividad física hay una forma, siempre y cuando sepamos cómo, ¿no?, de fortalecer el músculo. Pero cuando estamos en estático, una chica, yo siempre pongo el mismo ejemplo, una chica que a lo mejor está parada en una parafarmacia 8 horas, eso a nivel clínico médico va a tener mayores problemas, porque no hay una actividad del músculo, ¿no? A nivel circulatorio, a nivel venas y todo esto va a producir quizá unas lesiones a las que hay que atender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en este sector normalmente pues a lo mejor pues luego salen y hacen deporte, cosa que en el que estamos trabajando ahora faltaba un poquito de conciencia de eso. Cuando estamos sentados mucho tiempo, nuestra musculatura también se adapta a esa posición, porque pasamos 8 horas sentados, unos músculos se acortan, tenemos problemas en las lumbares, creemos que viene de lumbares, pero a lo mejor viene de un acortamiento de la pierna por estar mucho tiempo en esa posición. Es adaptable para todos. No. Siempre y cuando tú te pases 8 horas con unas exigencias, tanto de concentración como físicas, siempre va a haber una adaptación de tu cuerpo a ello.
Claro. Oye, por ejemplo, una cosa que suelo hacer yo, y me pongo aquí como ejemplo, es que como en un medio informativo los periodistas pues hablamos mucho tiempo por teléfono, lo que hago yo es que salgo al patio y las conversaciones las hago caminando. Algo hará, ¿no?
Sí.
Claro, por supuesto. Tú piensas que tu cuerpo está en marcha siempre, ¿no? Tu mente primero no descansa nunca, ni cuando duerme. Y nosotros no somos conscientes de las máquinas hiperperfectas en las cuales estamos viviendo, ¿no? Nuestros cuerpos son impresionantes. Yo lo digo como una persona que no tiene, digamos, profesionalmente la educación de este tema. Yo soy director de hotel, llevo dirigiendo hoteles casi 30 años. Pero a medida que vamos investigando con Carla y su equipo, me voy dando cuenta de que nuestros cuerpos son unas máquinas alucinantes. O sea, está todo preparado para que todo funcione bien. Tú mismo, si tú sales a caminar hablando por teléfono, no es que se te haya ocurrido, es que de alguna manera tu cuerpo te lo está pidiendo. ¿Me explico? Y tenemos que aprender a hacer caso a lo que nuestro cuerpo nos pide. Y nuestro cuerpo nos pide que le cuidemos las 24 horas. No hay momento en el que nuestro cuerpo no está funcionando. No es que lo hemos apagado y podemos olvidarnos de él. Una cosa interesante de también que quiero poner quiero que vean de dónde sale digamos la básica de este método. El método, cuando yo conocí a Carla y me hizo el estudio, se basó un poco en la experiencia que ella tiene como entrenadora de deportes asimétricos. Entonces tiene, por ejemplo, es increíble que las camareras de piso hacen muchas cosas que son muy parecidas al golf. No sé si lo quieres explicar, Carla.
Sí, como volvemos al caso de
Claro, lo que pasa con una camarera de piso, diría, ya me gustaría a mí tener estos problemas, no por estar limpiando dormitorios, sino por estar jugando al golf, ¿no?
Pero la solución es la misma.
Es una parte psicológica, porque el cuerpo, vuelvo y repito, él no sabe si está jugando al golf o si está fregando y barriendo. Hay un giro hacia un lado, punto. Es lo que él entiende. Que nosotros psicológicamente queramos aportar otras cosas emocionales no tiene nada que ver a la hora de la lesión. Es decir, si tú vas a trabajar hacia un lado, eso se va a descompensar. Entonces, un jugador de golf, un jugador de tenis, cualquier deportista tiene sí o sí un entrenador que le compensa esa parte, porque si no, no puede avanzar, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos conscientes de que hacemos lo mismo a lo largo del día, da igual que sea fregar y barrer, hacer una cama, lo que sea, estás haciendo lo mismo que ese jugador de golf. Si somos conscientes de ello, vamos a saber ponerle la solución. Y con respecto a lo que estaba diciendo Gus hace un rato, nuestro cuerpo es inteligente. Nosotros hay una función que es vital, que es la segunda teoría de la osteopatía, en la que nos dice que la vista y el oído tienen que estar siempre en equilibrio. Entonces, si tú tienes un acortamiento, digamos, en este caso a nivel muscular, en un oblicuo, tu cuerpo va a ir compensando dándote contracturas para que al llegar a la vista y al oído eso esté en equilibrio. Si no, te caerías. Ahí vienen mareos y todas estas cosas. Él te está avisando constantemente de todo. Y nosotros no tenemos un cuerpo para trabajar y luego me lo cambio cuando ficho y me pongo otro para ir a mi casa. Lo que tú hagas durante ese periodo de tiempo te va a afectar.
Te lo llevo.
Y ese es el problema. No cuando estoy trabajando, que estoy en activo y estoy en caliente, sino cuando llego a reposo, que es cuando sale el síntoma. Y eso no es calidad de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa y escucharlo todo momento, para que cuando yo llegue a mi día libre, a mi descanso, a mis vacaciones, de verdad los pueda disfrutar.
Y eso es lo que hace que este método sea muy, muy novedoso y cueste al principio al entender muy bien de qué va, sino, pero cuando lo explicas, lo entiendes. ¿Por qué? Porque los únicos que van a salir 100% beneficiados de este método son quienes lo van a hacer. O sea, las camareras de piso, por ejemplo, el beneficio lo van a sentir, además de en su puesto de trabajo, lo van a sentir en casa, porque van a estar mejor, claro. Y la idea es...
Son las mejores embajadoras, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Su día a día
ese beneficio les llega a sus familias. Hemos tenido, por ejemplo, camareras de piso, estamos montando ahora un vídeo de testimonios, ¿no? En el que hay una que nos dice que a partir de que hizo el curso, que solo dura 5 días, ya puede levantar a su hijo en brazos, que antes no podía.
Impresionante.
Entonces son cosas que se te ponen un poco tal. Tenemos el testimonio de una camarera de Gran Canaria, una señora mayor, abuela, que nos dice, a partir de que hice esto, mi nieto ya quiere jugar conmigo. ¿Por qué? Porque yo antes era bastante más desagradable, tenía alguna depresión o algo, pero a través de conocerse y de hacer ejercicio, ella está más feliz y más contenta, y ahora su nieto sí quiere estar con ella, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que tú dices, ¿y esto en qué afecta al hotel? Pues afecta en todo, porque esa persona que va a ir a trabajar no va a trabajar pensando, voy a hacer un esfuerzo. Más bien, va a ser algo que puede que sea positivo para mi cuerpo.
Les traslado algunas preguntas de nuestros oyentes. Dice un oyente, ¿puedes preguntarle por esa bola grande que se usa en los gimnasios para hacer ejercicio? Y hay reportajes que dicen que se trabaja bien sentado en ella. Es una especie de pelota gigante que dicen que se trabaja bien sentada en ella en la oficina.
Sí, sí, sí. Pues mira, dile que sí, que es cierto. Hay que ver cuál es la medida. ¿Qué es lo que pasa? Esto que se llama fitball o pelota suiza, cuando tú te sientas en ella, como es medio blandita, digamos, va a permitir que tu cadera tenga la postura correcta. Cuando nosotros nos sentamos en una silla mucho tiempo, se va produciendo ese acortamiento de la musculatura de la pierna, que va creando una tensión en la lumbar. Entonces, uno de los tratamientos eficaces para esa gente que está sentada, y ya me está quitando una de las cosas de mis cursos de directivos, es el hecho de sentarse en una pelota de fútbol.
Otro oyente pregunta que si ese escaloncito que se pone debajo de las mesas para los que estamos sentados mucho tiempo funciona.
Es exactamente buscando la misma ayuda, ¿vale? Está buscando la misma ayuda que lo de la pelota. Al subir los pies un poquito, ¿vale? Es como cuando estamos en una peluquería, sabemos que siempre nos ponen una barrita encima.
Sí, sí.
Pues al subir los pies un poquito, nuestro isquiotibial, que es la parte de atrás de la pierna, no tiene tanta tensión, entonces no va a tirar de mi cadera y ella no va a tirar de mi lumbar. Ayuda. Todo ayuda, pero tenemos que ser conscientes de que estos son... es como el que se pone una faja. Tú tienes un momento de dolor y te pones una faja. Nuestro cuerpo tiene un músculo diseñado para ese dolor. Entonces, lo que ayuda es que ese músculo esté sano. Entonces, te va a ayudar que te pongas el escaloncito, pero lo importante es que estires tus isquiotibiales y que fortalezcas un poquito tu transverso abdominal, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana.
Ahí pues habrá que invitar a Carla aquí un par de mañanas a que nos dé unas clases, ¿no?
Sí, la verdad
que
yo ya estoy viendo. Además, me está gustando eso de la pelota. ¿Quitamos las sillas y en el estudio mismo también?
Sí, 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 deberían. De verdad, eso les va a ayudar.
Pues sí, como pongamos esas pelotas tan grandes aquí, no caben todos los invitados, ¿no?
Hay medidas y sí que caben, sí.
Augusto, enhorabuena. Y enhorabuena a Carla, ¿no? Gracias. Por desarrollar este método. Gracias por compartirlo con todos los oyentes de la cadena COPE. Si no sé si hay algún empresario o algún directivo de hotel que esté interesado, ¿dónde se puede dirigir OUS?
Pues tenemos la página web, que es birsetconsulting.com. Y aquí en Canarias la verdad es que tengo la suerte de que me conocen casi todos los hoteleros y que me peguen un telefonazo.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Augusto.
Gracias.
Gracias, Carla.
Gracias, muchas gracias.